Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 16.
Romanos 15, 29-16, 7. Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 16 sobre Romanos 15, 29-16, 7. La misión de Pablo era llegar hasta los confines de la tierra. Era poner cimientos donde no se habían puesto antes para que otros pudieran construir sobre esos cimientos y difundir el Evangelio aún más. Y Pablo va a poder venir pronto a Roma, piensa, espera, ora, porque todavía tiene otra misión que quiere cumplir. Quiere llegar a España, pero antes tiene que ir a Jerusalén. Pero la misión española la presentó en el versículo 24, y va a hablar más de ella en el versículo 28. Roma estaba en camino y no sería considerado de mala educación decir, ya sabes, oye, voy a este lugar. Solo quiero parar y visitarte en el camino. De lo contrario, no te visitaría. Eso no se consideraría de mala educación porque era una distancia larga. En aquel entonces tomó mucho tiempo viajar. Entonces la gente entendió que si vas a ir a algún lugar, debes hacerlo en secuencia. No vas de aquí para allá y de ida y vuelta. Además, era un gasto grande, sobre todo porque Pablo solía traer consigo a sus compañeros. Por lo tanto, deben tener una tarifa para estos viajes para todos. Estaba en el ministerio en equipo. Le gustaba asesorar a ministros más jóvenes y multiplicarlo. Y a veces podía dejarlos en lugares, podían seguir difundiendo la obra allí. Pero España realmente sería una novedad para él debido a ciertas barreras culturales y lingüísticas. En todos los lugares a los que ha ido hasta ahora sabe hablar griego. Ahora bien, en Corinto había griego y latín, y en Filipos. Y solo porque naciste ciudadano romano no significa que hables latín automáticamente. Pero probablemente desde que tuvo esta visión de ir a Roma, probablemente si aún no sabía algo de latín, probablemente había estado aprendiendo algo de latín mientras estaba en Corinto. Pero en España no hablaban griego y la mayoría de la gente no hablaba latín. Sin embargo, estaba en el Mediterráneo Occidental, por lo que algunas personas hablaban latín. Había algunas colonias de habla latina en el oeste de España. Tendría que saber usar latín o depender de intérpretes, que tal vez podría conseguir en Roma. Además, no habría conexiones judías en España. Hubo sinagogas allí más tarde, bastante después, pero no tenemos mucha evidencia de judíos en España a principios del siglo I. Por lo general, Pablo había comenzado en las sinagogas. Vemos eso en Hechos 13, 5 y en otras partes de Hechos. Creo que también está bastante implícito en 2 Corintios 11 y 24. Entonces, Paul realmente va a estar abriendo nuevos caminos. Va a suponer una exigencia cultural para él, pero está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. No es que no pudiera haber alguien más que pudiera haberlo hecho. Pero si nadie más lo está haciendo y es necesario hacerlo, este es el corazón de Paul, su misión de hacer correr la voz. Y entonces, hará todo lo que tenga que hacer para correr la voz. Y luego confía en que se propagará desde allí. Otros continuarán desde allí. Y otros lo continuaron. Note que la misión española en los versículos 24 y 28 enmarca la misión de Jerusalén, que se aborda en el medio. Y dice, confío en esta misión española que usted me ayudará en el camino, lo cual es una petición implícita de apoyo. Considerarían un honor hacer esto. Normalmente se consideraba un honor mostrar hospitalidad. Mostrar hospitalidad se consideraba un gran honor. Por lo tanto, sin duda van a captar esta solicitud implícita de apoyo. Ahora lo que significaba el apoyo era que lo enviarían a él y a sus compañeros a seguir su camino. Tal vez incluso proporcionarían intérpretes si alguien allí captara la visión, algo así. Pero ha estado hablando de su innovadora misión en otros lugares. Ahora los creyentes romanos pueden ayudar con esta innovadora misión española. Otras iglesias han ayudado en el ámbito del Mediterráneo Oriental. El Mediterráneo Occidental era la esfera cultural de Roma. Ahí es donde tuvieron influencia cultural. Y realmente podrían ayudarlo con eso. Las iglesias orientales de Acaya, Macedonia y Galacia, y tenemos razones para creer que también las de Axasia, apoyaron la misión de Jerusalén, que es hacia donde se dirigía a continuación. La mención de esto por parte de Pablo también es útil implícitamente al implicar que las iglesias orientales confían en la integridad de Pablo con las finanzas. Entonces mira, ellos confían en mí. Puedes confiar en mí también. Y Pablo era muy cuidadoso con las finanzas. Segunda de Corintios capítulos 8 y 9 aseguran que nadie pueda hablar contra nosotros. Por eso es que tenemos representantes de cada una de las iglesias de cada una de estas regiones para que también puedan supervisar lo que sucede con este dinero. La misión de Jerusalén. No debería retrasarlo mucho antes de llegar a Roma a menos que enfrente problemas en Jerusalén. De hecho, pide oración por esto porque reconoce que es posible que haya problemas. No sabe todo sobre el futuro. Y no fue hasta que comenzó a viajar después de esto que en el libro de los Hechos, la gente le profetiza en cada ciudad que enfrentará problemas en Jerusalén. Pero en cualquier caso, pide oración para ser rescatado de los desobedientes en Judea en la primera parte de 1531. Bueno, su lenguaje resonante se usa antes. En 1 y 32, 8 se habla de gentiles como desobedientes. Pero más recientemente, ha hablado de su propio pueblo como pueblo desobediente en 10 y 21 y 11 y 30 al 32, porque no todos habían obedecido el Evangelio. Y deberían haberlo hecho porque era la verdad. Entonces, Pablo está orando para ser rescatado de los desobedientes allí. Y sabemos lo que le pasó a Pablo allí por el libro de los Hechos. Y si no tuviéramos el libro de los Hechos, al menos tendríamos las cartas que Pablo escribe más tarde desde la custodia romana. Pablo se metió en problemas y probablemente fue enviado a Roma. Y el libro de Hechos nos da una buena explicación para eso. Y la parte más detallada de Hechos, la narrativa nosotros, el material de testigos oculares en Hechos. Lo he argumentado extensamente en mi comentario de Hechos, que el nosotros significa que Lucas estaba con él. Lucas vio esto. Pablo apeló a César y por eso sería enviado a Roma bajo custodia romana. Entonces, también ora para que su ministerio, su diaconía sea agradable o aceptable. La misma palabra o cognitiva, las mismas palabras que ha estado usando hasta ahora para eso, para los santos. O dijimos que se podría traducir, los consagrados, los apartados para Dios. Lo que quiere decir es los santos en Jerusalén. Y él habló antes a los santos en Roma, pero justo en el versículo 26, habló de los santos en Jerusalén. Así que eso es lo que él tiene en mente aquí, que recibirán su colección. Por cierto, antes cuando hablaba de los confines de la tierra y hablaba de África, al sur de Egipto, era toda África, al sur de Egipto. En el libro de los Hechos, Etiopía se aplica al reino de Nerón, y lo sabemos específicamente porque él habla de la reina allí como Kendaka, que regularmente se asociaba con ese reino en particular. Era un reino nubio, negro africano, que era tan fuerte que los romanos no pudieron conquistarlos, al igual que no pudieron conquistar a los partos al este. Y conquistaron la Galia, pero todavía no pudieron conquistar a los alemanes. Siguieron teniendo guerras con ellos. Finalmente, conquistaron a los británicos. En realidad, lo hicieron en la época de Claudio, por lo que ya se había hecho en parte de Gran Bretaña. Entonces, conocían a los pueblos aunque estuvieran más allá de sus fronteras. Entonces, yendo hasta los confines de la tierra. Pero aquí, Pablo regresa al lugar donde comenzó la misión, de regreso a Jerusalén. La recogida y atención a los necesitados. Paul había estado involucrado en esto antes. Hechos 11 y 30. Después de que Agabo y algunos otros profetas dieron una profecía a la iglesia en Antioquía sobre la hambruna venidera. Hechos 11 y 30. Bernabé y Saulo son enviados para aliviar el hambre desde Antioquía, aunque la profecía afectará a todo el mundo. Mundo. Antioquía también lo afrontará. Pero ayudan a la iglesia en Jerusalén. 12 y 25. Están regresando de eso. Tienes algo similar entonces en el ministerio de Pablo, la forma en que Lucas lo narra, a lo que tienes en Hechos 6, donde tienes a estos ministros apartados para algo de lo que los apóstoles ya habían estado haciendo, para cuidar a los necesitados, y a los bonitos. Pronto ellos también empiezan a predicar. Entonces el ministerio social, el ministerio de los pobres, es muy importante. Y no es incompatible con el ministerio de evangelización y la predicación de las buenas nuevas y la enseñanza acerca de Jesús. Y a menudo es por donde empiezas. Pero las columnas de Jerusalén le habían preguntado a Pablo. En realidad, Pillar se usaba a menudo como nombre para personas prominentes o importantes en aquel entonces. Al igual que se usa así en inglés hoy en día, los pilares de la comunidad. Pero Gálatas 2:10, le habían pedido a Pablo que no se olvidara de los necesitados. Y él dijo, o no, yo nunca haría eso. Nunca olvidaré. Entonces, Paul continúa haciendo esto. Esto no es algo que ocurre solo una vez, sino que es algo que ha sucedido antes. Y ahora, sin embargo, hay una colección muy significativa de una amplia gama de iglesias de la diáspora, y no solo de Antioquía. Y en 1526, especifica que las iglesias de Acaya y Macedonia habían tenido el agrado de hacerlo. Bueno, sabemos por 1 y 2 Corintios, especialmente 2 Corintios, que la iglesia en Acaya no necesariamente estaba completamente complacida de hacer esto. 2 Corintios 11, parece que algunas personas se quejaban. Algunos extraños habían llegado cuando Pablo escribió 2 Corintios y se habían quejado, bueno, Pablo, él no te acepta dinero porque no vale nada para sí mismo. Pero luego, en 2 Corintios 12, descubrimos que algunos de ellos se habían estado quejando de que él recaudara fondos para la iglesia de Jerusalén. Bueno, él no es digno de confianza. Por lo tanto, no aceptará dinero para sí mismo. Está recibiendo dinero por esto. Pero querían que él tomara dinero para sí mismo porque así podrían ser como su patrón. Pueden controlar lo que hace. 1 Corintios 16, 1 al 4, estaba instando a las iglesias de Acaya a que apartaran dinero para prepararse. En 2 Corintios capítulos 8 y 9, Pablo habla muy suavemente pero dice, ya sabes, las iglesias en Macedonia realmente se sintieron estimuladas al celo por el testimonio de que ustedes, las iglesias en Acaya, iban a contribuir a esta colecta. Y, ya sabes, la rivalidad cívica era una gran cosa en aquel entonces y la rivalidad regional también. Entonces, ahora Pablo dice, pero envío a Tito solo para asegurarme de que realmente te estás preparando. Porque Paul parece estar un poco preocupado. Él dice, no estoy preocupado. Quiero decir, confío en ti. Pero enviaré a Tito solo para estar seguro. Parece que a Pablo le preocupa un poco que las iglesias de Acaya, que no están en términos idealistas con él en este momento debido a estos rivales que han entrado, no vayan a tener la ofrenda lista. Bueno, parece un poco tenue en 2 Corintios, pero en Hechos capítulos 21 al 3, Pablo entra y pasa el invierno con ellos. Las cosas parecen estar bien. Tito siguió adelante. Las cosas se aclararon. Y entonces, vemos que cuando Pablo escribe desde Corinto en Romanos 15, 26, la iglesia de Acaya realmente está involucrada en esto. Las iglesias de Macedonia definitivamente están involucradas en esto. Algunos de los representantes realmente han venido con Pablo a Corinto, como veremos en Romanos capítulo 16. La iglesia de Macedonia definitivamente está involucrada en esto. De ellos habla en 2 Corintios 8, 1 al 5, capítulo 9, versos 2 y 4. Y también vemos en el libro de los Hechos sobre estos representantes. Sópater de Berea en Macedonia, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Él no lo hace, Hechos no menciona quién viene de Filipos. Pero cuando llegas al versículo 6 de Hechos capítulo 20 en Filipos, el nosotros comienza. Entonces, puede ser que el mismo Lucas sea un representante de la iglesia de Filipos. En Hechos capítulo 20 y versículo 4 también, otros representantes de la colección. Aunque Hechos no habla de ella como la colección por razones que mencionaremos, pero otros representantes, Tíquico y Trófimo son aparentemente de Asia. Entonces, de esa provincia en Asia Menor Occidental y también de Galacia. Habló de que estaban listos. 1 Corintios 16.1, ya habló de las iglesias en Galacia involucradas en la colecta. Él no los menciona aquí pero Hechos capítulo 20 y versículo 4 mencionan a Cayo de Derbe y a Timoteo, a quien Hechos ya ha mencionado como de esa región. Ahora bien, ha habido un debate entre los eruditos sobre lo que significa Galacia, pero a Pablo, al igual que aquí con Macedonia y Acaya, le gusta usar términos provinciales. Este es el nombre de una provincia y la región que allí se describe en Hechos es la parte sur de la provincia de Galacia. El pueblo es frigio, incluso liceo, pero los eruditos especialistas en la historia de esta región, los eruditos clásicos, Barbara Levick y Stephen Michey, están de acuerdo en que Pablo está escribiendo al sur de Galacia. Esa es la opinión mayoritaria de los eruditos sobre a quién se dirige la carta de Gálatas. Y creo que es la opinión correcta que Pablo se esté dirigiendo al sur de Galacia. La recaudación y la conciliación. ¿Qué dice la colección? Que tengas representantes de estas regiones predominantemente gentiles trayendo una ofrenda a Judea. Bueno, aquí está Pablo, el apóstol de los gentiles, 11 y 13, 3 y 18 al 29, en este contexto, sirviendo a Jerusalén. Además, son predominantemente iglesias gentiles las que sirven a Jerusalén. Eso va a comunicar algo. Pablo habla de la obligación de la deuda y de cómo las iglesias gentiles se la debían. Pablo había hablado anteriormente de su propia deuda con los gentiles debido a su misión. Romanos 1 y 14. Ahora habla en 3 y 27 de la deuda de los gentiles con el pueblo de Pablo. La reciprocidad era un valor cultural importante y se suponía que los benefactores debían ser recompensados. Con honor. Como si te dieran dinero, no lo devolvieras. Eso era un insulto, pero si donaban algo para obras cívicas, la gente debía honrarlos con inscripciones honoríficas y demás. La reciprocidad era un valor cultural importante. Y entonces, la gente entendería esto porque él dijo, si han ministrado a los gentiles en asuntos espirituales, entonces los gentiles seguramente les deben algo en, dice, asuntos carnales o generalmente traducidos asuntos materiales, siendo lo espiritual más importante que lo carnal. Entonces, dice, los santos judíos, los consagrados, los que pertenecen a Dios en Jerusalén, os proveyeron espiritualmente, así que ayudadlos materialmente. Y la palabra que usa para ministrarles, la forma en que los gentiles deberían ministrarles es laitergeo, que puede significar muchas cosas diferentes. Y es una cuestión de si significa lo que voy a decir aquí, pero puede que tenga algo que ver, Paul lo usa en formas más amplias. Pero puede que tenga algo que ver aquí con la forma en que se usó laitergeo en relación con lo que encontramos a menudo en inscripciones honorarias, donde había servicios públicos donde la gente ministraba materialmente a la comunidad con liturgias. A menudo se traduce. A veces se trataba de donaciones obligatorias. Dirían, oh, eres una persona rica, nuestra comunidad necesita esto, así que ¿por qué no lo das? Y la persona a veces decía, bueno, yo di el año pasado. Sí, pero eres nuestra única persona rica, tienes que volver a hacerlo este año. Entonces, a veces eran obligatorios, pero a menudo eran para ayudar a la comunidad y, a veces, esperaban recibir honor a cambio. Pero el punto de Pablo es que ellos te sirvieron espiritualmente, ahora ministrales de nuevo. No olvides a quienes evangelizaron a tu pueblo. Si algún día están en necesidad, y eso realmente sucedió, ya sabes. Algunas partes del mundo que fueron evangelizadas, otras evangelizadas, y ahora necesitan ser reevangelizadas y así sucesivamente. Jesús ama a todos. Jesús murió por todos. Y por eso queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para difundir el Evangelio. ¿Algunos antecedentes de esto, cómo lo habría visto la gente? Bueno, una sugerencia es que había gente en todo el mundo mediterráneo antiguo. Los varones judíos adultos aportaban un didracma, un impuesto de 2 dracmas, un impuesto de medio siclo. Lo siento, un impuesto de medio siclo para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Y debido a esto, en realidad, el templo se volvió tan rico que simplemente estaban construyendo esta vid dorada y haciéndola más y más larga en el templo. Josefo describe esto. Pero a esto contribuirían judíos de todo el mundo romano y también de otras partes del mundo, en partía. ¿Existe un paralelo aquí? En cierto sentido lo hay. La motivación es diferente. La idea es diferente. Esto no es un impuesto, pero también ayuda a explicar cómo los respetados agentes de las congregaciones de la diáspora acompañan este dinero que se lleva allí. Había ciertos procedimientos que Pablo podría haber aprendido y sus colegas podrían haber aprendido al observar. Algo que había estado en uso durante mucho tiempo donde las iglesias, bueno, no, lo siento, las sinagogas, las comunidades de sinagogas estaban donando para este impuesto del templo. Algo más en términos de la forma en que la iglesia en Jerusalén pudo haber visto tal contribución. Quizás estén pensando en el tributo escatológico de los gentiles como en Isaías 45.14, Isaías 60 versículos 6 al 10, Isaías 66.20, etc. Ahora, en Hechos capítulo 15, tenemos a los apóstoles de Jerusalén todavía en Jerusalén. O al menos a muchos de ellos todavía en Jerusalén. Y aparentemente lo que esperan es que Jerusalén se convierta. Las naciones traerán sus riquezas a Jerusalén y vendrán a aprender acerca de los caminos de Dios en Jerusalén. Puedes leer Isaías de esa manera. La secuencia no es muy clara en Isaías de algunos de los diferentes tipos de imágenes que tienes allí. Y puede que no sea exactamente así como Pablo lo imagina. Pero esta colección de los creyentes gentiles revelaría el compromiso de los creyentes gentiles. Ninguna otra secta judía en este periodo o después tuvo tantos conversos gentiles. El movimiento cristiano siguió creciendo y creciendo entre los gentiles. Entonces Pablo pudo ver esta misión en parte como parte de lo que significaba. Un paso para provocar a celos a su pueblo, como habló en Romanos capítulo 11, versículos 14 y 15. Y en 3 y 28, el propio Pablo, en sentido figurado, va a fijar su sello en la colección. Los sellos aparecen de diversas formas en los documentos comerciales, pero a veces aparecen como un sello para dar fe del contenido de algo. Bueno, Paul se asegurará de que no se altere nada. Técnicamente, Paul lo está usando en sentido figurado, pero técnicamente lo que harías, tendrías un anillo de sello con tu propia marca distintiva, y sellarías algo con cera caliente, y luego pondrías tu sello en él mientras la cera todavía estaba caliente. Y después de secarse, tendría esa marca. Y, ya sabes, si alguien rompiera el sello, bueno, no podrían fabricarlo nuevamente. Entonces, una vez que algo está sellado, cuando se abre, no puedes pretender que todavía tienes el sello original. Tienes que volver a sellarlo con algo. El anillo de sello de otra persona o tu anillo de sello o algo que decir, está bien. Doy fe de que el contenido sigue ahí. Entonces, Paul iba con ellos. Y había representantes de estas diferentes comunidades eclesiales que darían fe de que no había sido manipulado. Y enviaría un mensaje a la iglesia de Jerusalén y a Jerusalén en su conjunto de que aquí están entrando los gentiles. Dios está cumpliendo sus promesas. Bueno, ¿la iglesia de Jerusalén va a entender esto? ¿Y el resto de Jerusalén apreciará que estos gentiles vengan a Jerusalén? Puedes leer Hechos capítulos 21 y 22 para obtener parte de la respuesta. Pero Pablo ofrece una petición de oración. Pablo frecuentemente pide oración en sus cartas. Pablo atribuye su liberación del daño en parte a sus oraciones. En 2 Corintios 1 y 11, los corintios habían estado orando por él y él enfrentó muchas dificultades y oposición en Éfeso. Pablo en otro lugar habla de su futura liberación debido a sus oraciones. En Filipenses 1 y 19 y Filemón 22, dice, confío que por vuestras oraciones puedo ser entregado a vosotros. Puedo ser liberado y verte de nuevo. 1 Tesalonicenses 5 y 25, en un periodo anterior, simplemente les dice a los creyentes de Tesalónica, oren por nosotros. En 2 Tesalonicenses 3, 1 y 2, ore para que se corra la voz y seamos rescatados de aquellos hostiles a la fe. Bueno, ¿fue respondida la oración? Pablo llegó a Roma, no de la manera que probablemente esperaba, pero Dios respondió la oración. Pero, ¿aceptó la iglesia de Jerusalén la colecta? Algunos estudiosos lo dudan. Algunos muy buenos eruditos lo dudan. Algunos amigos míos que son eruditos lo dudan, pero yo he argumentado que no, que aceptaron la colección. En Hechos, la colección se menciona explícitamente solo en Hechos 12 y 17. Obviamente, Lucas no se centra mucho en que ese sea el propósito del viaje de Pablo a Jerusalén. Pero ya no era un problema en el momento en que Lucas escribió. Quizás no logró la reconciliación. Y sí, como hemos argumentado Ben Bitterington y yo, y F.F. Bruce en su tercera edición de su comentario de Hechos y algunos otros, él está escribiendo después de la destrucción de Jerusalén, la reconciliación entre las iglesias gentiles y él no tema en el momento en que Lucas está escribiendo. Bueno, ¿fue una trampa? Algunas personas incluso han argumentado que Santiago y los ancianos le tendieron una trampa a Pablo. Esperaban que enfrentara problemas en el templo de Jerusalén. No creo que ese sea el caso. De hecho, entre los oradores antiguos, uno de los argumentos habituales era que cuando te culpan por algo que salió mal, es decir, no podría haber previsto cómo terminaría esto. Bueno, en el caso de Paul, él era quien sabía cómo resultaría porque había estado recibiendo profecías todo este tiempo antes de su partida. El argumento de que Santiago y los ancianos no apoyaron a Pablo y no se presentaron para ayudarlo en su juicio, ni nada por el estilo, es un argumento del silencio. Y creo que no es un argumento particularmente bueno a partir del silencio considerando cuántas otras cosas se salta Luke. Quiero decir, él dice que Pablo está tratando de llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Hechos 8 y 16. Él llega allí, predica, por lo que estás preparado para pensar que esto probablemente se pueda comparar con el sermón de Pentecostés de Pedro en Hechos 2. Pero la fiesta no se menciona nuevamente. Creo que está implícito varias veces en Hechos 24. Pero hay muchas cosas que Luke no menciona específicamente. Además, es posible que hayan atestiguado algunas de las afirmaciones de Pablo, algunas de las afirmaciones que hace en su audiencia en Hechos 24, como cuántos días habían transcurrido desde que había llegado a Jerusalén y que había venido a traer ofrendas. Esas eran cosas que la iglesia de Jerusalén tendría que atestiguar si alguien iba a atestiguarlas. Por lo tanto, no se puede discutir el silencio solo porque no se mencionan. Además, también enfrentaron peligros. De hecho, Santiago probablemente fue ejecutado antes que Pablo. Pablo fue enviado a Roma y poco después, Santiago fue ejecutado. Cuando Festo, el gobernador romano, murió en el cargo después de quizás un par de años, el actual sumo sacerdote aprovechó eso para ejecutar a Santiago y a algunas otras personas. Y luego los que apoyaban la ley, probablemente incluidos los fariseos, hablaron en contra de lo que había hecho el sumo sacerdote. Y como consecuencia, el nuevo gobernador romano, cuando llegó, depuso a ese sumo sacerdote. Pero esta situación también podría ser grave para otros. Entonces no creo que sea una trampa. Ahora, razones por las que creo que la iglesia de Jerusalén aceptó la colecta. Rechazar un regalo en la antigüedad constituía enemistad. Entonces, si rechazaban el regalo, en realidad estaban diciendo, Paul, hemos terminado contigo. No queremos tener ninguna comunión con la iglesia de los gentiles. Queremos ser enemigos de las iglesias de los gentiles. No creo que sea muy probable, ciertamente por la forma en que Hechos describe las cosas para los líderes de la iglesia y por la forma en que las describen las cartas de Pablo, si Pablo hubiera pensado que era así, ni siquiera habría ido. Por lo tanto, es posible que la colecta no cumpla todo lo que Pablo esperaba. Puede que no conmueva a toda la iglesia decir, oye, amamos a nuestros hermanos y hermanas gentiles. Pero eso no significa que la oferta haya sido rechazada. Es más, creo que una razón muy seria para decir que no fue rechazada es que fue la iglesia de Jerusalén quien le pidió a Pablo que no se olvidara de los pobres en Jerusalén, para empezar en Gálatas 2 y 10. Lo solicitaron. ¿Por qué posiblemente lo rechazarían? Pero Pablo espera venir después a Roma y cree que su hospitalidad lo refrescará. Y este lenguaje podría usarse para descansar o aliviar el trabajo, este lenguaje en 3 y 32. Roma podría ser un descanso en sus labores, piensa. Y ese lenguaje se usa en otras partes de las cartas de Pablo. 1 Corintios 4 y 18, las huestes corintias refrescaron a Pablo y a los corintios. 2 Corintios, fue entonces cuando vinieron a visitarlo. 2 Corintios 7 y 13, Tito tuvo refrigerio entre los corintios. Filemón 7, la hospitalidad de Filemón ha refrescado a los creyentes. Y así, Pablo concluye esta sección en 3 y 33, que el Dios de paz sea con todos vosotros. Bueno, el Dios de paz es muy importante cuando piensas en la lucha entre los creyentes en Roma. Y más adelante, hacia el final de la carta, dirá cómo el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo sus pies. Filipenses 4, 9, en un contexto donde Euodia y Sintais, dos mujeres que trabajaron con Pablo en el Evangelio en Filipenses 4, están en algún conflicto. Y le pide a otro colega, Clement, que intente mediar entre ellos y reconciliarlos. En Filipenses 4, 9, dice, sed mi ejemplo y el Dios de paz estará con vosotros. 1 Tesalonicenses 5 y 23, que el Dios de paz os consagre plenamente a sí mismo. Hebreos 13, 20-21, que el Dios de paz os equipe plenamente en su voluntad. La paz era muy valorada en muchos círculos. Ciertamente, después de la destrucción de Jerusalén, los defensores de la paz entre los fariseos fueron la voz dominante entre ellos. Y citaron la tradición, aparentemente remontándose a Hillel, muchos de los rabinos eran famosos por decir, «Grande es la paz». Y explicarían por qué la paz era tan grande. Por supuesto, el Imperio Romano incluso, hablaba de la paz que había establecido Augusto, aunque eso era una ficción, como mencionamos antes. Romanos capítulo 16. Bueno, Con todas las disculpas a Marción, Marción parece haber terminado el capítulo 14 de Romanos.
¿Y también?
Con disculpas a aquellos que pensaron que el capítulo 16 de Romanos estaba dirigido originalmente a Efeso y de alguna manera accidentalmente se pegó en la carta a los romanos que fue corregida por Harry Gamble, Yale y otros. Así que, disculpándome por todos ellos, pasaré a Romanos 16, que creo que es una parte muy importante de esta carta. Y comienza como lo hace Pablo ahora, tomándose su tiempo para cerrar esta carta en varias fases. En Filipenses, hay un par de veces en las que dice, finalmente, hermanos y hermanas. También habéis sido algunas otras letras antiguas. Supongo que a veces es difícil relajarse, pero finalmente significa avanzar hacia el final de todos modos. Cartas de recomendación, capítulo 16, versos 1 y 2. Bueno, a menudo una carta de recomendación presentaría al portador de la carta. Y eso es cierto en este caso, el caso de Phoebe. A menudo, bueno, normalmente se escribían cartas de recomendación a compañeros. A veces se escribían a subordinados, pero podía ser una persona de una clase social superior a la recomendada, la persona a la que se estaba recomendando, pero que tenía cierto peso entre sus pares, o el subordinado a quien se estaba recomendando la persona. Y a veces decían, y aquí por qué esta persona merece esto, que es lo que dice Paul sobre Phoebe. A veces decían cosas como, prueba a mi recomendado, prueba a esta persona que te estoy recomendando. Qué buena carta escribí en su nombre al aceptar mi súplica. A veces decían, demuestra tu amor por mí haciendo esto. 2 Corintios 8 y 24 también tiene la idea de probar tu amor. Estoy en deuda contigo si haces esto. Te debo una. Lo pagaré. Pablo dice algo así en Filemón 19. Aunque en Filemón 19 también hace algo más que a veces se encuentra en las cartas de recomendación. Por cierto, me debes una. Y entonces, toma esto como el cumplimiento de una obligación hacia mí. Pablo usa un método que encontramos a menudo en fuentes antiguas. Encontramos a Pablo usándolo en Hechos 24. Lo encontramos en Filemón. Lo encontramos también en Hebreos 11 en un momento. Sin mencionar esto, y luego lo mencionas. No lo mencionas tanto como podrías, pero lo mencionas. Bueno, las cartas de recomendación eran muy importantes en aquel entonces. Cicerón tiene un libro completo de una de sus cartas que consta de cartas de recomendación, además de algunas otras. Y, de hecho, escribió algunos realmente buenos. Quiero decir, lo lees y dices, vaya, ¿cómo podría pensar en algo diferente para decirles a todos? No todo el mundo, como mencionamos antes, pero fue muy creativo con sus cartas de recomendación. Y a veces puedes darte cuenta de que le habían recomendado a esta persona y él dice, está bien, me recomendaron a esta persona. Te paso esta recomendación. Realmente no conocía a la persona. Pero otras veces sabe qué decir. Era muy hábil en esto.
1과 6절. 에퍼에너토스는 목록에 있는 많은 이름과 마찬가지로 그리스 이름입니다.
¿Quién es Phoebe?
Bueno, Phoebe puede ser una mujer de negocios que viaja. Había muchos vínculos entre Roma y Corinto, por lo que es posible que ella esté viajando de todos modos. La gente a menudo viajaba de un lado a otro. Ella trabaja y aparentemente vive en Cancri. Cancri era una de las ciudades portuarias de Corinto. Ahora, estaba el puerto del Egeo que era Cancri, que estaba en la parte oriental del istmo de Corinto. Luego estaba Leaim. Estaba en el lado occidental del istmo, más o menos al noroeste de Corinto. Corinto tenía tanto las ventajas como los problemas de ser una comunidad mercantil con puertos y ciudades, portuarias a ambos lados. Tenían mucha riqueza. Tenían una clase de nuevos ricos, una clase de personas que acababan de hacerse ricas. No eran aristócratas hereditarios. Muchos de ellos incluso descendían de esclavos liberados. Pero tenían mucha riqueza nueva. Allí también había muchas religiones extranjeras. Por supuesto, la sinagoga tenía las iglesias. También tenían en Cancri un templo para Serapis, una deidad egipcia. También padecían muchas enfermedades de transmisión sexual. Había un dicho con respecto a la antigua Corinto, no para todos es el viaje a Corinto. Y el contexto de eso, al menos a veces, tenía que ver con la industria de la prostitución en Corinto. Estrabón habla de 1000 coprostitutas de Afrodita en la antigua Corinto. Ahora, en el Acro Corinto, las excavaciones muestran que es imposible que hubieran 1000 prostitutas allí. Algunos piensan, bueno, tal vez simplemente estaban dedicados a Afrodita, que era la deidad patrona de la prostitución. Pero la reputación de Corinto por la prostitución y la inmoralidad sexual no se limitó a la antigua Corinto, que fue destruida alrededor del año 146 a.C. y luego fue reconstruida. Lucius Mummius y luego Julio César dijeron que podría ser una colonia alrededor del 44 a.C. Puede que no entienda exactamente esto, pero algo así. Todavía quedaban algunos griegos que vivían allí, pero fue refundada como colonia romana en el siglo I a.C. que fue considerada la Nueva Corinto. Incluso la Nueva Corinto tenía fama de prostitución e inmoralidad sexual. No es sorprendente que Pablo escribiera algunas de las cosas que escribió a los corintios. Pero en cualquier caso, era un puerto. Bueno, tenía ciudades portuarias a ambos lados. Era una ciudad mercantil. Así logró su riqueza. Así fue como pudo sustentar a su población. En cierto sentido, era un centro de servicios. Y Phoebe, que probablemente era una mujer de negocios, era una persona con recursos y por eso podía viajar. La mayoría de la gente no podía permitírselo. Leemos sobre su trabajo para el Señor tanto en 16.1 como en 16.2. Voy a empezar con 16.2 y trabajaré hacia atrás. Ella era una prostatis, que se traduce de varias maneras, una ayuda de muchos o una patrona. Pablo insta a los cristianos romanos a recibirla hospitalariamente y ayudarla en su camino porque ella ha sido una ayuda, una prostatis de muchos, incluido yo mismo. Prostatis era un término para un benefactor. Era un patrón, pero no en el sentido técnico romano de un patrón con clientes, especialmente durante la República, que seguía al patrón y los hacía quedar bien en público para que más gente votara por ellos. Pero un mecenas en el sentido en que usamos el término en inglés, como un mecenas de las artes. Un benefactor podría patrocinar una organización. Podrían abrir su casa para reuniones. Probablemente a eso se refiere aquí. Probablemente sea la anfitriona de una iglesia en casa en su casa, que probablemente sea bastante grande. Otro motivo más para pensar que pudo haber sido empresaria. Algunos relacionan esto con algo que se deriva del mismo verbo en Romanos 12:8 cuando enumera diferentes dones. Hay un don gerencial ahí. Nuevamente, si es una mujer de negocios, no sería sorprendente que tenga un don gerencial, aunque creo que lo principal aquí es que tiene una iglesia en casa, una reunión en su casa, y eso le da una posición de influencia en ciertos saludos. La otra, esta diapositiva debería decir 16.1, es una diáconos. Guárdelo para después porque el significado de diáconos es aún más debatido. Quizás esté relacionado con el don de 12.7, el don de servir o ministrar, diáconos. Pero, ¿cómo aplica Pablo el título sustantivo en otras partes de sus escritos? Probablemente esté relacionado con alguien que diáconos, que sirve o ministra, pero el título se aplica a Jesús en el capítulo 15 y versículo 8. Se aplica a Pablo muy recientemente en el capítulo 15 y versículo 25 como ministro a los gentiles. También se aplica a Pablo en 2 Corintios 3, 6, 6, 4, 11 y 23 y Colosenses 1 y 23 al 25. Se aplica a los compañeros de Pablo en Colosenses 1, 7, y a veces se refiere a un oficio distinto del de superintendentes en Filipenses 1, 1 y 1 Timoteo 3, 1-13. Entonces, en la literatura paulina, a veces parece referirse a un oficio que es distinto de los supervisores. Muy a menudo se aplica a alguien que ministra y ministra la palabra de Dios en los otros usos que tiene Pablo. Voy a abordar eso un poco más a medida que leamos sobre algunas mujeres más interesantes en este capítulo. Pero sea lo que signifique, ciertamente si Paul la hubiera recomendado de esta manera, se le podría pedir que explicara la carta. Ahora bien, normalmente entre los portadores de cartas en la antigüedad, si alguien no entendía el significado de una carta, le preguntaban al portador qué significaba. Y tenemos otros ejemplos de eso en la antigüedad. Entonces, probablemente la primera persona en explicar Romanos o al menos partes de Romanos, después de Pablo, habría sido Febe. Patronas femeninas. Las mujeres mecenas eran, se estima que en este momento, aproximadamente el 10% de todos los mecenas. eran una minoría. Las mujeres que recibían educación también eran una minoría. Incluso en los hogares de clase alta, las mujeres rara vez recibían educación más allá de los 14 años. Por lo tanto, normalmente no recibían educación terciaria. A veces hubo excepciones entre algunas escuelas filosóficas, pero entre los retóricos, apenas hubo excepciones.
Creo que Socipitra era filósofa oradora.
Tienes a Socipitra, Aspasia. Solo hay algunos que alcanzaron fama como profesores a lo largo de un amplio periodo de siglos. Las mujeres normalmente no obtenían ese nivel de educación. Y, por supuesto, en un contexto judío, no se les enseñaría a recitar la Torá como lo harían los niños. Había algunas mujeres muy educadas, pero eran excepciones. Y las mujeres podían asistir a la sinagoga, pero en realidad no se les enseñaba a estudiar la Torá en profundidad. Podrían asistir a las conferencias. Sabemos de un caso de eso. También conocemos el caso de una mujer de finales del siglo II en Judea de nombre Beruria, esposa del rabino Meir, hija de un rabino, que estaba muy informada de la halajá doméstica. Ella sabía muy bien ciertas cosas sobre la Torá. En fuentes posteriores, también conocía otros tipos de halajá. Pero ella fue excepcional. La mayoría de los otros rabinos no la escucharon. A los niños se les enseñaba a recitar la Torá y a las niñas no. Por lo tanto, no tenemos mujeres en general que tengan el mismo tipo de educación que los hombres. De hecho, creo haber mencionado antes que Filón hablaba muy negativamente de las mujeres. Como filósofo judío, Josefo, que también escribió en el siglo I, un poco más tarde en el siglo I, dice que el testimonio de una mujer no debe aceptarse debido a la ligereza y la temeridad de su género. Tanto la ley judía como la ley romana restaron importancia a la validez o la confiabilidad del testimonio de las mujeres. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es significativo. No es la única persona en la antigüedad que muestra respeto hacia las mujeres. No es el único hombre que hace eso, pero está entre los que lo hacen. Respetaba a las mujeres. Y aquí una mujer que parece una mujer excepcional. Ella es una mujer de negocios. No sabemos qué nivel de educación tenía, pero es una mujer de negocios y aparentemente es una mujer con recursos. Paul le confía la carta a ella para que se la lleve. Pablo conoce a muchos de los líderes aquí en el capítulo 16, muchos de los líderes en Roma. Aparentemente no los conoce a todos, pero sí conoce a varios. Y lo que dice sobre ellos demuestra que conoce a varios de ellos en Roma. Los viajeros eran frecuentes entre Roma y Corinto y entre Roma y el resto del mundo del Mediterráneo Oriental. Además, muchos de los que habían sido expulsados por el edicto de Claudio, como Aquila y Priscila, presumiblemente se habían establecido en Corinto, que era el lugar fuera de Italia más cercano al que podían ir. Esa era una colonia romana y se parecía a Roma en muchos aspectos, en términos de ir hacia el este, donde también podían hablar griego. Entonces, después de que el edicto de Claudio fue automáticamente derogado por su muerte en el año 54, muchas de estas personas pueden haber regresado y muchas de estas personas pueden haber sido versadas en la ley. Algunos de ellos habían trabajado con Paul. Entonces, Pablo conoce a varios líderes en las iglesias de Roma, aunque presumiblemente no los conoce a todos. No debería decir que probablemente no los conozca a todos. Por algunas cosas que dice, sabe sus nombres, pero no demasiado sobre ellas. Entonces, algunos de estos líderes que menciona eran judíos, pero no se puede decir por sus nombres cuántos de ellos eran judíos y cuántos no. Algunos de ellos los conocemos por sus nombres. Otros no podemos distinguirlos porque muchos judíos usan nombres griegos, incluidos nombres como Hermes, que aparece aquí, con el nombre del dios Hermes. Recuerde que Pablo tiene un colega llamado Apolos, que lleva el nombre del dios Apolo. Tiene otros colegas, estos podrían haber sido gentiles, pero Tuquicus, llamado así por Tucai, destino, o en realidad Azar, y Epafrodito, una especie de tirada de dados, llamado así por algo relacionado con Afrodita. Entonces, tenemos más nombres griegos que latinos. Y eso no es sorprendente porque el Evangelio se difundió primero entre los provincianos del este. Entonces, aunque en Corinto hay más nombres romanos, él estaba alcanzando a algunos de los ciudadanos romanos allí. En Roma, una gran parte de la iglesia desde el principio, tenían nombres griegos, y eso continúa encontrándose con muchos de los líderes de la iglesia hasta el siglo II en Roma, En términos de las listas de líderes. Prisca y Aquila, Romanos 16, versos 3 a 5. Pablo se había reunido con ellos en Corinto después de la expulsión de Claudio. Fueron sus colaboradores, tanto en Corinto como después en Éfeso. Y su estancia con él en Éfeso también se relata en 1 Corintios. Aquí Pablo los llama sus compañeros de trabajo, que era un título común para sus colegas. Él usa eso en el versículo 9, versículo 16, versículo 21, 2 Corintios 8 y 23, Filipenses 2 y 25 y 4, 3, Colosenses 4 y 11, 1 Tesalonicenses 3, 2, Filemón 1 y Filemón 24. Así que eso es una etiqueta muy común que Pablo usa para sus colegas en el ministerio. Normalmente, el marido sería nombrado primero, pero 4 de las 6 veces en el Nuevo Testamento, tenemos a Prisca nombrada antes que su marido.
¿Por qué es eso?
Bueno, en las inscripciones, normalmente se nombraba a la esposa antes que al marido solo si tenía un estatus superior. Entonces, de alguna manera Prisca tiene un estatus más alto, ya sea un estatus social más alto o un estatus más alto en la iglesia. Podría ser un estatus más alto en la iglesia porque Pablo generalmente no respeta demasiado el estatus social, como vemos en 1 Corintios. Pero, de nuevo, estas son cosas sobre las que podemos especular según grados de probabilidad. En algunos lugares se llama Prisca, en algunos lugares se llama Priscila. Luke prefiere la forma, Priscila. Paul prefiere la forma contraída, Prisca. Ambos tenían el mismo nombre. Lo mismo ocurre con Silas y Silvanus en cuanto a la contracción de los nombres. Arriesgan el cuello por él, 16, 4. Utiliza la imagen de una decapitación, que en esta época los romanos normalmente hacían a los ciudadanos romanos usando una espada. Ya no usaban un hacha como lo habían hecho a veces en el pasado. Pero se había convertido en un modismo y se encuentra que este modismo se remonta a muchos siglos atrás. Ya se había convertido en un modismo para arriesgar vidas. Y a veces la imagen de apoyar la cabeza en el tajo y demás era simplemente un modismo para arriesgar la vida, muy utilizado en la literatura antigua. Lo encontré muchas veces. Presumiblemente, hicieron esto por Pablo cuando estaban con él en Corinto o Éfeso. Sabemos que enfrentó muchos problemas en Éfeso, 2 Corintios capítulo 1. También sabemos por Hechos que a estas alturas lo que pasó en Hechos capítulo 19 versículos 23 al 40. 41 ya había sucedido porque Pablo se había ido de allí. Él había venido a través de Macedonia, había llegado a Corinto. Entonces, se había producido este gran motín en Éfeso y tal vez fue allí donde arriesgaron el cuello por él. No lo sabemos con seguridad. Pero claro, para entonces tal vez ellos también se habían ido debido a la presión en Asia Menor. No lo sabemos. Así, dice, todas las iglesias de los gentiles deberían agradecerles porque, ¿por qué? Han rescatado al apóstol de los gentiles. Entonces, él es el líder de un movimiento y, al arriesgar el cuello por él, también han servido al movimiento. Habla de la iglesia en su casa, en el capítulo 16 y versículo 5. Puede referirse a cualquier tipo de vivienda. Quizás si signifique una casa en Éfeso. Podría haber significado una casa donde vivían, aunque probablemente también tenían edificios de varios pisos en Éfeso. Pero si esta es una casa aquí en Roma, ellos son los únicos que realmente tenían una casa en Romanos 16. En ninguna de las otras congregaciones locales se menciona una casa. Roma, la gran mayoría de la gente en Roma vivía en apartamentos de varios pisos. Estos apartamentos de varios pisos eran conocidos por colapsar mucho y prenderse fuego con frecuencia. Y de hecho, el incendio del año 64 quemó muchos de estos edificios que habrían estado en pie en ese momento. En la planta baja de estos edificios, normalmente la gente más rica vivía en la planta baja. Allí tenían agua corriente. Además, en la planta baja a menudo había tiendas. A veces, en las tiendas, la gente dormía en la tienda. Tal vez tendrían una cortina en la parte trasera de la tienda donde dormirían por la noche, o podrían tener un entrepiso donde podrían estar un poco elevados por encima de la tienda y dormirían allí. Pero en los pisos superiores, a veces todo el espacio que había en los apartamentos del piso superior era suficiente para dormir. Y era el más endeble cerca de la cima. Y también sería más difícil salir a tiempo si el edificio comenzara a derrumbarse. Pero con los apartamentos del piso superior, No se podían reunir dentro del apartamento como se podía hacer en el piso inferior. Pero a veces podíamos encontrarnos en el largo pasillo que conectaba los apartamentos. Y esa sería una excelente manera de presentarles el Evangelio a sus vecinos también, al tener una congregación en casa en un lugar como ese. Entonces, no sabemos exactamente todos los lugares donde se conocieron. Probablemente se reunían más a menudo en los hogares más ricos, en la medida en que había suficientes para todos, porque en esos lugares se podía reunir mucha más gente. Ahora, debemos tener en cuenta que los dos términos más comunes que Pablo usa para sus compañeros ministros son diáconos. Eso ya lo vimos. Eso es relevante para el versículo 1. A veces significa diácono. Está en 1 Timoteo 3, probablemente Filipenses 1, 1. Lo que sea que fuera un diácono en el siglo I, tenemos muchos más detalles sobre lo que era en el siglo II. Conocemos las calificaciones en el primer siglo, pero diferentes tradiciones eclesiásticas las han tomado de diferentes maneras en términos de lo que debió haber sido en el primer siglo. Pero dondequiera que podamos determinar su significado, Pablo lo usa para su propio ministerio o el de sus colegas. Ahora bien, normalmente sus compañeros eran hombres porque estos eran compañeros de viaje. Pero sí lo aplica a Febe en Romanos 16, 1 porque ella lleva la carta en la que Pablo la elogia. Los cristianos romanos podrían pedirle que lo explicara. Pero aquí, con el caso de Prisca y Aquila, tenemos el término sinergos, compañero de trabajo. Pablo aplica esto a ellos como pareja. Elogia su ministerio. Eran líderes de iglesias en casas. Hechos 18 dice que ellos enseñaron en equipo a Apolos, aunque había una diferencia en esa cultura entre enseñar a alguien en privado y enseñar en público. Veremos muchas mujeres mencionadas en este capítulo. Y lo sorprendente es que cuando las elogia por trabajar junto con él en el Evangelio o las elogia por trabajar, y en otros lugares usa ese término, incluso en este contexto para trabajar en el Evangelio, está elogiando a las mujeres por su ministerio con más frecuencia que él. Elogiar a los hombres. Eso es algo sorprendente. Enumera el doble de hombres que de mujeres. Y si quisiéramos hacer de eso una regla, como esta, que sea un modelo para nosotros, ya sabes, vas por la calle, saludas al doble de hombres que de mujeres, asegúrate de hacerlo. No, probablemente ese no sea el punto por el que hagamos un modelo a partir de ello. Pero probablemente esté saludando principalmente a líderes de iglesias en casas. No sabe el nombre de todos en Roma, pero conoce los nombres de ciertas personas. Y la mayoría de ellos eran hombres. Pero también elogia a las mujeres con más frecuencia que a los hombres. Entonces, en términos per cápita, sería como elogiar a las mujeres 4 veces más que a los hombres, proporcionalmente hablando. ¿Por qué? Quizás necesitaban más estímulo en esa cultura que los hombres. Pero veamos un poco más algunos ejemplos tanto con hombres como con mujeres. Hablaremos más de eso después de llegar al versículo 7. Epeneto y María, 16 versículos 5 y 6. Epeneto es un nombre griego, como muchos de los nombres de la lista. Se dice que son las primicias de Asia. Entonces, puede ser un converso del ministerio de Pablo en Efeso, Hechos 18 versículos 19 al 19 versículo 41. En otra parte Pablo habla de las primicias de una región. Por ejemplo, habla de las primicias de Acaya en 1 Corintios 16. Cuando habla de uno de los creyentes allí. Algunas personas han dicho, bueno, eso significa que no hizo ningún converso en Atenas. Pero Atenas técnicamente no era parte de la provincia de Acaya en este periodo. Era una ciudad libre. Así que técnicamente no tendría que hablar de ese modo de un converso de Atenas. Pero Epeneto, 16, 5, y también María en 16,6. Los romanos tenían un nombre como este, un nombre latino como este. Pero también el nombre se usaba muy a menudo, incluso en cualquier otra ocasión en el Nuevo Testamento, como otra forma de decir Miriam. Miriam era el nombre de mujer más utilizado, con diferencia, en Judea y Galilea. Eso había sido cierto, especialmente desde Mariamne, que era una princesa macabea. Por eso te topas con tantas Marías en el Evangelio, Miriams en los Evangelios. María trabajó mucho por vosotros, como también va a decir de Persis en el versículo 12. Incluso en cualquier otra ocasión en el Nuevo Testamento, como otra forma de decir Miriam. Miriam era el nombre de mujer más utilizado, con diferencia, en Judea y Galilea. Pablo describe sus propias labores espirituales de esta manera, 1 Corintios 3 y 10, Gálatas 4 y 11, Filipenses 2 y 16, Colosenses 1 y 29, y también las de otros. 1 Corintios 4 y 16 y 1 Tesalonicenses 5 y 12. Bueno, Andrónico y Junia van a ser muy interesantes. Nos van a plantear algunas cuestiones nuevas. Andrónico y Junia, versículo 7, estaban en Cristo antes que Pablo, dice. Entonces, presumiblemente ya eran creyentes antes de la conversión de Pablo en Hechos capítulo 9, lo que significa que, dada la difusión del Evangelio, probablemente eran parte de la iglesia de Jerusalén, especialmente dados sus nombres. No tienen nombres que suenen arameo. Probablemente no sean de Galilea. Probablemente no sean de otras regiones de Judea. Entonces, Andrónico es un nombre griego. Junia es un nombre romano. Es posible que hayan sido parte de la sinagoga de la que Pablo formaba parte. Muy probablemente en Hechos capítulo 6 y versículo 9, la sinagoga de la diáspora Libertini. Las personas liberadas que se habían establecido allí desde otras partes del Imperio Romano. Pablo los llama parientes, lo que también podría tener sentido si son parte de esa sinagoga. Excepto que probablemente aquí no se refiere a parientes en un sentido estricto. Lo usa para parientes de manera más general en Romanos capítulo 9 y versículo 3 solo para compañeros judíos. También lo usa aquí en este capítulo en los versículos 11 y 21. Entonces probablemente se refiere a sus compañeros judíos, pero también los menciona como compañeros de prisión. Podría usar eso en sentido figurado, pero a veces lo emplea literalmente como en Colosenses 4 y 10 y Filemón versículo 23. Bueno, ¿dónde habrían estado sus compañeros de prisión? Elige tu opción. Pablo dice que fue encarcelado con frecuencia, así que no lo sabes, pero tal vez fueron sus compañeros de prisión en Efeso, donde enfrentó muchos conflictos. 1 Corintios 3 y 32. Quizás estuvieron en prisión antes que él. Quizás fue él quien los encarceló en Jerusalén. No lo sabemos. Probablemente se trata de marido y mujer, posiblemente podrían haber sido un hermano y una hermana solteros. Pero la mayoría de las mujeres se casaban bastante jóvenes en aquel entonces debido a la escasez de mujeres. No tanto en Roma como en Corinto y no tanto entre el pueblo judío como entre los gentiles, pero el pueblo judío enfatizaba mucho el matrimonio. Probablemente sean marido y mujer. Si no son marido y mujer, tienen que ser hermano y hermana. De lo contrario, que el hombre y la mujer viajaran juntos habría sido un escándalo. Pero continúa hablando de Andrónico y Junia como destacados entre los apóstoles. Y esto abre toda una lata de gusanos y por lo tanto, los haré esperar hasta la próxima sesión para que lo discutamos. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 16 sobre Romanos 15, 29, 16, 7.